Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Hezbollah ataca una patrulla israelí y causa 2 heridos. Revueltas de árabes en el Monte del Templo ante la visita de no musulmanes por Sukkot. Siria no declaró la existencia de 4 plantas de armas químicas y España condena el atentado yihadista en el Sinaí. Estas son las noticias para hoy y para comentarlas está como siempre Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de Hezbollah. 2 soldados israelíes resultaron heridos este martes al estallar un artefacto cuando patrullaban en un vehículo blindado la frontera con el Líbano y Siria. El grupo terrorista chií-libanés Hezbollah reivindicó el ataque ocurrido cerca de las disputadas granjas de Sheba, próxima a la triple frontera con Siria. Esta es la primera vez que el grupo terrorista reivindica un ataque contra el ejército israelí desde la guerra que ambos libraron en 2006. Israel ha respondido con artillería contra 2 posiciones del grupo libanés en el sur del Líbano y considera responsable también al gobierno de Beirut. Recordemos que el domingo hubo un herido por disparos de las tropas israelíes contra un grupo de terroristas que intentaron penetrar en Israel a través de la frontera con el Líbano y que los medios de ese país señalaron como miembros de sus fuerzas armadas.
Bueno, Jordi, antes de comentar esta noticia, me encantaría comentar que lo primero que leí de esta noticia fue el titular en El País y decía, literalmente, Israel bombardea con artillería a Hezbollah. Y en el cuerpo ya, en la línea 3-4, dice, porque resulta que los de Hezbollah habían disparado antes y habían causado 2 heridos. Pero es que es estrepitoso, clama al cielo y luego cuando hablan de Hezbollah dicen la milicia Hezbollah y en el segundo o tercer párrafo ponen entre paréntesis al que algunos países, entre ellos Estados Unidos y Europa, al que pertenecemos nosotros de momento, ¿no? Y también el periódico El País, consideran como grupo terrorista. Bueno, es que es realmente... perdón, no era la información del País, me corrijo. Era la de Radio Televisión Española, que tiene mucho más enjundia, ¿eh? Porque no responde a ningún grupo privado, sino al que representa a todos los españoles. Y yo no me siento representado por gente que manipula de tal manera la noticia para que se adapte a su agenda política, ¿eh? Y es todavía más incomprensible que esta agenda política la tengan gente con un gobierno de derecha, ¿no? Pero bueno, esto es España, Spain is different, parece. Pero volvamos al hecho. Bueno, la frontera norte, Hezbollah, la cosa se está calentando. Lo veníamos anunciando y esta vez, así como ayer hablábamos de este intento de penetración en territorio israelí que fue rechazado, que salió un herido, que no se sabe si era un soldado o era de Hezbollah. Lo que sí ahora, este ataque, una bomba que estalló al paso de una patrulla, esto sí lo reivindicó Hezbollah. Así que no sabemos exactamente a qué está jugando Hezbollah. Yo creo que lo más evidente es que trata de provocar que Israel entre en el Líbano para que el tema de Siria vuelva a tener protagonismo frente a lo que es el Estado Islámico. Aquí hay un problema de titulares. Siria estaba en los titulares, todo el yihadismo estaba peleando contra el presidente Bashar al-Assad y ahora resulta que no son nadie al lado de los decapitadores oficiales del Estado Islámico y por lo tanto pues ellos necesitan hacer valer que no solamente hay terroristas suníes, sino que también están ahí los chiitas dando el callo. Así que ojo con lo que Hezbollah puede hacer estos días y también sabemos que el límite de la paciencia que pueda tener Israel con ellos va a ser mínima.
Seguimos. Manifestantes árabes enmascarados arrojaron piedras, barras de hierro y cócteles Molotov a oficiales de la policía en el Monte del Templo de Jerusalén cuando el sitio fue abierto a los visitantes no musulmanes. 3 policías resultaron heridos en los disturbios. El choque tuvo lugar cuando los judíos israelíes se preparaban para la festividad de Sukkot. Recordemos que en la antigüedad los judíos peregrinaban al Templo de Jerusalén 3 veces al año para las festividades de Pesaj, Shavuot y esta, la de Sukkot. Muchos judíos tienen la costumbre de visitar el Monte del Templo en la víspera de las festividades, por lo que la tensión se eleva en esa disputada área.
Bueno, vamos a recordar a los oyentes, igual alguno no lo sabía, que lo que se conoce como Muro de los Lamentos, Muro de las Lamentaciones, no era la pared del templo. Era un muro exterior que servía para subir a una explanada sobre la cual estaba erigido el templo de Jerusalén. El templo fue destruido. En el sitio donde fue destruido el templo, años después, se construyó la mezquita de Al-Aqsa. Y con todos los respetos a la religión musulmana, que considera este sitio un sitio sagrado, aunque no es el más sagrado, porque todos sabemos que las peregrinaciones se hacen a la Meca, donde está la piedra fundamental del Islam. Pero bueno, respetando la propia mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra sobre esa explanada, se supone que los israelíes, sean judíos o sean árabes, tienen el mismo derecho que cualquiera de recorrer esa explanada. Tendrían ese derecho todos los días del año, pero más en una época como Sukkot, o como Pesaj, o como Shavuot, que son peregrinaciones, según la tradición, una tradición bíblica que es milenaria, de mucho antes de que existiera el Islam, incluso de mucho antes de que existiera el cristianismo. Entonces, esta es la razón por la que los judíos tienen la tradición o quieren pasear por la explanada, que ahora se llama Explanada de las Mezquitas, y es un nombre también que llama confusión porque es la explanada del Templo de Jerusalén. Es otra cosa que ahora estén ahí las mezquitas. Esto es como pasear por Nueva York y decir, voy por el Valle de los Mohicanos. Sí, bueno, esto antes era el Valle de los Mohicanos, pero ahora es Nueva York. Entonces, ojo con las palabras y ojo con las intenciones, porque todo esto lo que hacen los árabes, tirando piedras, atacando a la policía, es otra vez tratar de demostrar de que ellos son los dueños de algo de lo que no son dueños. En todo caso, si alguna vez hubiera algún problema con una incursión dentro de lo que es la mezquita, seguramente las fuerzas de seguridad israelíes se arriesgarían incluso a defender la mezquita Al-Aqsa ante atacantes judíos, musulmanes o del signo que sean. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los patios exteriores que son tan sagrados que por favor busquen en YouTube y verán cómo los chicos árabes juegan al fútbol ahí. O sea que son sagrados solamente para que no entren los judíos.
Y seguimos. Las autoridades sirias no declararon ante Naciones Unidas cuatro plantas de armas químicas en el marco del plan para la destrucción de su arsenal, según dijo al Consejo de Seguridad la responsable de la misión internacional encargada del operativo, quien compareció ante los miembros del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas a puerta cerrada, aunque varios puntos de su intervención trascendieron a través de fuentes diplomáticas. Recordemos que los encargados de neutralizar las armas químicas sirias publicaron en septiembre un informe en el que denunciaban la existencia de pruebas convincentes del uso sistemático y repetido de gas cloro en el conflicto sirio, aunque sin señalar quién utilizó ese gas. Sin embargo, la embajadora estadounidense ante la ONU defendió que todos los dedos apuntan al régimen de Bashar al-Assad, pues los ataques se lanzaron desde helicópteros y solo el ejército sirio dispone de ellos en esas zonas.
Bueno, o por lo menos disponía de ellos en esa zona. Hoy en día yo realmente es muy difícil saber quién es quién en la guerra civil de Siria. Pero lo que está prácticamente claro es que los que atacaron, los que utilizaron, o que utilizaron mayoritariamente, por no cerrar las puertas, el armamento químico es el régimen presidencial de Bashar al-Assad. Y que ahí se le traspapeló y se olvidaron de decir de que había otras cuatro plantas de producción de armas químicas. Mira tú por dónde. Estos pequeños detalles que hacen estos son los mismos tipos de lapsos que tienen los iraníes con las plantas nucleares donde almacenan las ojivas nucleares, ¿no? Dice, justo esa se me olvidó mencionar, la de Parchín, donde hubo una explosión esta semana. Lo peor del caso es que tanto uno como otro, estamos hablando aquí de un enfrentamiento de nobles de la paz. Estamos que gracias a esta promesa de retirada de las armas químicas, pues Obama no atacó Siria, porque es un premio Nobel de la Paz, Y a los que van a desmantelar esto y que no se dieron cuenta que les estaban tangando y que había otras cuatro plantas químicas, pues también le dieron el Nobel de la Paz. Siempre se da por adelantado, no sea cosa que luego se vea que no sirve para nada, en un caso y en el otro.
El gobierno español ha condenado el martes los cuatro asesinatos execrables cometidos por los yihadistas del grupo egipcio Ansar Beit al-Maqdis en el Sinaí y ha reafirmado su compromiso contra el terrorismo de cualquier especie. En su comunicado, el Ejecutivo expresa además sus condolencias a las autoridades y al pueblo egipcios por esta trágica pérdida de vidas humanas. Los yihadistas de este grupo emitieron la noche del domingo un vídeo que muestra la decapitación de tres civiles y el atentado contra otro más, acusados de colaborar con la inteligencia israelí y el ejército egipcio. Los yihadistas volaron la casa de uno de los supuestos espías cuando se encontraba dentro su familia, incluidos sus hijos, en el que también se enseñan las cabezas de los otros tres supuestos espías, algunas sobre sus propios cuerpos e intercaladas con imágenes del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén.
Bueno, no tengo nada que reprochar que el gobierno español condene asesinatos de yihadistas. Lo único es que me llama la atención que se condenen algunos asesinatos y otros no. Porque estos que están hechos en el Sinaí, que afectan al gobierno egipcio, los condena. Pero cuando esos asesinatos se producen en territorio israelí, nunca hay una condena. Nunca. Nunca durante los 50 días de este conflicto que acabó hace menos de un mes, igual me estoy confundiendo, lleva ya un mes, el conflicto operativo Margen Protector, cuando morían los israelíes, cuando moría un niño de pequeño por un mortero, esto no merecía ninguna condena del ejército, del gobierno español, ni siquiera digo una condena, ni siquiera atreverse a mencionar la palabra jamás. Yo es que estoy para hacer un reality en la que invitaré a los políticos a ver si son capaces de decir algunas palabras. Y estoy seguro que la mayoría de ellos serían incapaces de pronunciar palabras como estas, como palabras que tienen que ver con la culpabilidad del otro que no sea el israelí. Me uno a la condena, a las decapitaciones, por supuesto, y es más, estoy esperando que el gobierno español, si le parecen tan execrables, pues haga algo por evitar eso. Por ejemplo, ayudando al ejército kurdo que está combatiendo contra el Estado Islámico, o ayudando, mandando material para algún tipo de frente, el ejército iraquí, por ejemplo, que se oponga a la ocupación por el califato islámico, cosa que no ha sucedido. ¿Sí? España ha dicho, sí, pueden usar nuestras bases. Sí, vale, muchas gracias. Y un último apunte es que a los vídeos estos con los que los yihadistas están ganando la mitad de su guerra, porque en el terreno sus victorias no son tan amplias como en el terreno de lo psicológico, las psicosis colectivas que están creando en Occidente. Pues en estos vídeos que aparecen las cabezas cortadas sobre los cuerpos, etcétera, etcétera, pues se intercalan ¿qué? Imágenes del Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Con lo cual todo vuelve a cerrarse en lo mismo, todo vuelve a confluir en el mismo punto, que es que pase lo que pase en el mundo, quieren recordar los yihadistas que aparte de su locura siempre tiene que ver o es culpa de los judíos, de una culpa más, porque seguramente los que van a combatir a los yihadistas también tendrían un vídeo para colgar donde habría algo que reprochar a los judíos.
Bueno, Jorge, pues solamente me queda celebrarte, vamos, desearte un feliz Sukkot y Shabbat Shalom.
Hag Sukkot Sameach para ti, para todos los oyentes, y en el medio el Shabbat Shalom, porque claro, nos volveremos a oír el martes que viene.
Así es, les vamos a dejar con una programación especial de Sukkot para estos días, pero de todas maneras esperen porque ahora viene Raquel con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
A ver, háblame de algo cultural, por favor. Necesito liberarme un poco de tanta política.
Pues mira, vamos a hablar del curso de la apertura, del curso de Círculo de Amigos del Centro de Abad. Ya saben nuestros oyentes que a final de la temporada 2012-2013 se cerró el Centro Cultural de Abad al marcharse del país nuestra querida Sandra Israel, directora de este centro. Pero a comienzos de la temporada 2013-2014 se creó lo que se denomina Círculo de Amigos del Centro de Abad. Es una asociación sin ánimo de lucro que se reúne en un local en Madrid y que pretende continuar con esa llama del pensamiento judío y de su expresión cultural y también de análisis de los escenarios que se presentan tanto para España como para el pueblo de Israel, que significaba el Centro Cultural de Abad. El programa general suele constar de una serie de tertulias y en este local pequeñito, y luego también cuenta con algunas presentaciones más abiertas en entidades como, por ejemplo, el Centro Sefarad Israel. En este caso, la primera propuesta que nos hacen desde el Círculo de Amigos de Dabar no va a tener como escenario el Centro Sefarad Israel, sino la residencia de estudiantes. Allí se va a presentar un planeta llamado Tánger. La escritora Lidia Sanz de Soto Lyons presenta junto a Jacobo Israel Garzón, que es el corazón de este Círculo de Amigos de Dabar, en el Salón de Actos de la Residencia de Estudiantes, como les comentamos, su libro Un planeta llamado Tánger. La obra se nutre de textos de memorias de Paz Amselen, David Bendayán, José María Cuadro, Maribel Ferrero y otros autores, muchos de ellos pertenecientes a este Círculo de Amigos de Dabar. Próximamente les iremos hablando de más citas que nos proponen desde este círculo. En concreto, esta presentación de un planeta llamado Tánger tendrá lugar el próximo día 9 de octubre, como les decimos, en la residencia de estudiantes a las 7 de la tarde. Un lugar perfecto, maravilloso para presentar este interesantísimo libro.
Bueno, pues
aunque
ya
Jacobo Israel Garzón sea de Tetuán. Todo bueno, hay que decirlo.
Lo importante es que siga adelante este grupo de amigos de la cultura judía, como dices, un círculo, esta asociación sin ánimo de lucro que, bueno, pues continúa con la labor de Dabar, aunque, bueno, podemos decir que Dabar,
se ha transformado,
como antes, sí, no existe igual que antes, pero sigue existiendo de otra manera.
Por supuesto.
Y bueno, el amor por la cultura hace que esta gente se siga reuniendo y eso es fantástico. Pues nada, hablaremos de todas las jornadas, todos los cursos que hagan.
Sí, intentaremos hablar también con Jacobo Israel Garzón, porque además ahí, aparte de este libro Un planeta llamado Tánger, bueno, pues está presentando novedades desde Hebraica Ediciones, siempre tan, tan cuidadas y tan esenciales para la cultura judeo-española. Así que seguiremos hablando de Dabar y de Jacobo Israel Garzón y de Hebraica Ediciones. Y ahora, Jordi, si te parece, les proponemos a nuestros oyentes una serie de conferencias también de un amigo de Radio Sefarad, alguien bien conocido, Javier Roiz, este catedrático de teoría política en la Universidad Complutense de Madrid, que nos ha regalado muchos programas interesantes relacionados con los pensadores judíos. En este caso, coordina un ciclo de tres conferencias que tendrá lugar en octubre en la sede del Centro Sefarad Israel. La primera se realizará el 13 de octubre y se llama Investigaciones de Foro Interno, presentación de la revista y nuevas líneas de investigación. Intervendrán Laura Adrián, Juan Dorado, Elga Yorba y Jorge Loza, además del propio Javier Roiz. Así que les invitamos a asistir a esta conferencia este 13 de octubre a las 19 horas, como saben ya, en el Palacio de Cañete, que es la sede madrileña, es la sede del Centro Sefarad Israel.
Bueno, pues nada, Javier Roiz, claro que sí, tuvimos un programa con él también, nos habló de los pensadores judíos y nada, pues un auténtico erudito, no se pueden perder esa conferencia.
Además es un programa muy interesante porque además de la erudición, él incorpora datos biográficos, claro, experiencias personales, porque muchos de los maestros de los que habla fueron sus maestros.
Los ha conocido.
Fueron sus amigos.
O sea, de primera persona.
Sí, es muy interesante la aportación que hizo,
fíjate,
Javier Roiz con este programa a Radio Sefarad. Les invitamos a recuperar este programa. Les voy voy a poner el link. Les vamos a poner el link para que sea más fácil. Pero ya saben que nuestro archivo es súper fácil.
Sí.
Hay el pequeñito buscador en el ángulo superior derecho. Y luego, si quieren ingresar en las páginas anteriores de Radio Sefarad, en nuestras anteriores imágenes web, pues ya saben que está la pestañita de Archivo Histórico de Radio Sefarad y ahí pueden visitar las tres anteriores imágenes web.
Son muchos años,
Diez.
Son 10 años y además con un avance tecnológico, casi podríamos decir que Radio Sefarad nace con internet prácticamente juntitos, lo que ha pasado.
Al menos en España.
Es un ejercicio curioso también. Animo a los oyentes, al margen del contenido, por supuesto que es lo más importante, pero a entrar en las diferentes webs antiguas y que vean cómo ha ido avanzando el diseño web con el paso del tiempo, ¿no? Es que esto, claro, ha cambiado mucho, Raquel. No me acuerdo yo cuando nos conectábamos al principio en internet para ver el correo electrónico. empezaba a sonar el módem. Pues
y
una
que
llamada,
sonara,
una llamada
no siempre había suerte.
No, y no había manera a veces.
Bueno, suerte la que tenemos ahora, Jordi, porque nos llega la segunda película del director hispano-uruguayo Álvaro Bressner. Ya saben que él firmó Mal día para pescar y en este caso nos llega Mr. Kaplan. Es una divertida aventura crepuscular llena de humor y suspense. La película representará a Uruguay en la carrera por los Oscar y por nuestros premios Goya. Les contamos un poco de qué va esta película, que se estrena el 14 de noviembre. Atentos, tienen que ir al cine a verla. Irritado por su vejez y aburrido de su monótona vida, Jacobo Kaplan es invadido por la angustia del olvido. Un chiringuito de playa le dará una última e inesperada oportunidad de lanzar su vida a una aventura épica y extraordinaria. El dueño, un solitario y veterano alemán, despierta las sospechas de ser un fugitivo nazi. Clandestinamente, Kaplan recluta la ayuda de Wilson Contreras, un ex policía más leal que honesto, con el que se lanzará a desenmascarar y llevar al alemán hasta la justicia en una alocada y quijotesca investigación, que es el núcleo de esta película que, por supuestísimo, les recomendamos y esperamos poder hablar con este director hispano-uruguayo, Álvaro Bressner, muy pronto para que nos dé más detalles de su segundo largometraje.
Pues tiene buena pinta, tiene pinta de ser muy divertida también. Ese enfoque yo creo que le han dado más bien, cómico también, ¿no?
Voy a tener que ir al preestreno para prensa,
vaya,
Jordi.
Pues nada,
voy
a tener
que sacrificar.
Raquel.
No, es aquí en Madrid.
Ah, es aquí en Madrid,
y también
vale,
en Barcelona.
Vale.
Pero bueno, ya les contaremos más cosas sobre esta nueva película.
Pues muchas gracias, Raquel.
A ti.
Nos vemos no mañana porque tenemos programación especial para Sukkot. Ya me imagino todos preparaditos.
Muy alegres en estos días.
Sí, a bailar, a cantar, a pasarlo bien, todos debajo de la suka. A ver que no llueva mucho. Aquí en Madrid lo más probable es que llueva. Pero bueno, quiero decir que ya Raquel y yo volveremos aquí con las noticias de los lunes y a partir del martes actualidad, como siempre, en Radio Sefarad. Gracias.
Y atención a nuestros oyentes porque creo que si todo va bien vamos a poder ofrecerles una entrevista muy interesante con nada más y nada menos que Marcos Aguinis, hablándonos de su nuevo libro Sabra, que ha escrito a cuatro manos junto con otro gran amigo de la radio, Gustavo Perednik.
Pues nada, a ver si llegarán, les perseguiremos, no tengan duda. Muchas gracias, Raquel.
A ti,
hasta el martes.